total normalidad.
Y aquí en Bahía Blanca el dato más triste es el fallecimiento de una mujer de 72 años. Se convierte en la vigésima víctima fatal del coronavirus en nuestra ciudad. Mientras tanto, se han registrado apenas 4 casos nuevos en las mediciones del domingo, que suelen ser bajas, y varios recuperados, 13 que se suman a la lista de las personas que ya han superado la enfermedad.
Tomás Casella, ahí vamos.
Mencionábamos la situación epidemiológica de la ciudad hace minutos nada más, teniendo en cuenta esta meseta que se generó en las últimas semanas en la curva de contagios. Estamos en comunicación con Ezequiel Yular, el subsecretario de Salud del municipio.
Bueno, el balance en general es positivo, primero porque ha habido una muy buena recepción por parte de los vecinos. Esperábamos haber encontrado algún caso positivo más, pero en términos generales estamos viendo un poco esto que decías vos, esta meseta que estábamos viendo, es la que se está viendo en los distintos servicios de salud que atienden pacientes con COVID, ya sea en las guardias o en los centros respiratorios, con un amesetamiento de la consulta. Después de lo que había pasado en el Día del Padre, se hizo una fuerte campaña para desestimar, digamos, las reuniones sociales. Estas 2 semanas están prohibidas por un decreto nacional. Si bien estamos en una meseta, la pandemia no terminó ni pasó, sino que estamos transitando la pandemia, así que lo que siempre reforzamos es todas estas medidas de prevención y promoción de hábitos saludables para prevenir el contagio.
¿Están dadas las condiciones epidemiológicas para mantener estas medidas o para seguir generando aperturas?
Las distintas aperturas, obviamente eso depende, digamos, del Ministerio de Provincia. Son solicitudes que va haciendo la municipalidad. En tanto y en cuanto los protocolos y las actividades cumplan con los requisitos, por lo menos desde el punto de vista sanitario estoy hablando, ¿no?
Sí.
Cumplan con los requerimientos, digamos, de distanciamiento social, de la ventilación de los espacios, de la no aglomeración de personas, esas actividades son de bajo riesgo, entonces uno podría decir, bueno, esas actividades podrían abrirse.
Total normalidad.
Alerta en C5N, estamos en vivo desde Burato Beach.
Continúa la búsqueda, por supuesto, de Facundo Astudillo Castro. Trabajamos en el lugar donde le sacaron esa foto los policías Sosa, Curruinca, que se encontraban en esta ruta, en la ruta 3, mientras Facundo venía haciendo este recorrido, Guille, porque venía caminando por esta ruta haciendo dedo desde Pedro Luro, donde había salido cerca de las 6 de la mañana. A las 10 de la mañana llegó a este lugar. Lo detienen estos policías en el ingreso a este pueblo, a Mayor Burato Beach.
En el marco de la causa de desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, denuncian que el fiscal se niega a ordenar la detención de los policías. Dijo que no se advirtieron elementos suficientes el fiscal Santiago Ulpiano Martínez para concluir que la policía bonaerense tiene algo que ver con la desaparición de Facundo a pesar de las pruebas que recolectaron en las últimas semanas. Más de tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, y la principal hipótesis que maneja tanto la jueza de la causa como la familia del joven es la desaparición forzada a manos de la policía bonaerense.
La Corporación del Comercio informó que, de acuerdo a un relevamiento realizado sobre 743 negocios, el 76% se inclinó por el horario de 9 a 17 de lunes a sábado.
Audio Canal 7 Bahía.
Vamos ahora a conocer qué dicen los comerciantes autoconvocados que también fueron consultados y hicieron un propio relevamiento.
Somos 386 comerciantes que estamos a favor de la libertad, sobre todo del área. El comerciante invierte, arriesga para invertir y para poder tener la libertad de poder hacer el horario que quiere y manejar su negocio como quiera. Que nadie nos diga cómo tenemos que manejar nuestro negocio, eso es lo primordial, y trabajar libremente como querramos. Ese es creo que es el punto principal. Sabemos que hay pocas ventas por el tema de la crisis que estamos teniendo, pues la crisis la vamos teniendo hace 4 años, y la única manera de poder solventar nuestros negocios y poder mantener los empleados que tenemos es tener la alternativa de trabajar en forma libre.
Total normalidad. Telefe Bahía Blanca.
Y a propósito de obras, también comenzó la reparación en el Teatro Municipal. A horas de haber cumplido 107 años, se está trabajando dentro del histórico edificio para ponerlo en valor. Son importantes las obras que se realizarán en materia de seguridad y electricidad.
Morena Rosseló. Secretaria Municipal de Cultura y Educación, Móvil FM de la Bahía.
Una obra que era muy muy esperada, algo que no se hace desde aproximadamente el año 1950. Si bien ha habido intervenciones que han realizado, por ejemplo, las damas del Círculo 11 de Abril, es una obra que a nivel municipio no se había llevado a cabo.
Ricardo Morgo, en principio de 2019, anunciaba cierre por tiempo indeterminado, informes que tenían que hacer desde la UTN. Marzo era el comienzo de esta licitación, ahora se extiende el plazo hasta cuándo, por lo menos de esta obra.
Esta obra, el plazo de esta obra son 120 días. Nos presta, por supuesto, continuar trabajando con lo que es la obra que tiene que ver con todo el tema de electricidad y esa adecuación, que bueno, salió y surgió planteado en el documento de la UTN. Esa obra originalmente tenía un plazo de 8 meses y está, bueno, 120 días. El objetivo es tratar de que en algún momento las dos convivan en inicio de este año para poder darle finalización a esta etapa para el año que viene y poder tener el teatro abierto. Y vamos a ver cómo qué se adecua dentro de lo que es ese proyecto, porque había determinados elementos que eran de electrónica, electricidad y equipos específicos cuyos valores se han elevado demasiado, entonces bueno, hay que están revisando el proyecto para ver cómo se puede hacer esos pliegos y a ver cómo podemos también pensar que esto estaba presupuestado en un escenario ideal, que era un escenario sin pandemia y, sí. Y sin esta crisis económica, y bueno, en este año este movimiento en los plazos, esta reprogramación de plazos se asocia estrictamente a la situación coyuntural que estamos viviendo hoy.
Total normalidad. Gretel Walls.
Uno de los anuncios en los últimos meses del presidente Alberto Fernández en el plan de infraestructura para universidades nacionales. Universidades nacionales que se van a ver reflejadas acá en la ciudad de Bahía Blanca porque va a haber dos partidas especiales, una para la Universidad Tecnológica Nacional y otra para la Universidad Nacional del Sur. Está en línea Jaime Persic, quien es secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Naciones.
Ahí en la UTN, una obra importante, cuatro obras en toda la universidad, sí. Una en Bahía Blanca y en la Universidad del Sur, la Facultad de Derecho, que también es una aspiración. Yo estoy en esto hace mucho tiempo, recuerdo hace muchos años la presentación de la universidad para hacer esas aulas. Mira, en la gestión anterior no se inició ninguna obra nueva. Se licitó creo que una obra en la provincia de Río Negro. No se inició ninguna obra y se paralizaron decenas de obras. Y el último intento en el año 2019, y el rector y el decano no me van a dejar mentir, el gobierno de Macri intentó que las universidades pagáramos el 50%, o sea que la universidad con su presupuesto financiara el 50% de la obra. Bueno, ahora el anuncio del presidente también es que el Estado Nacional se hace cargo del 100% de la obra, de toda la obra, de la ejecución. Es que para algunos lo obvio deja de ser obvio, cuestionan hasta lo obvio, ¿no? Cuestionan esa idea de que está en la Constitución, está en la ley, el Estado Nacional es el garante y tiene la responsabilidad, lo dice así la ley, el artículo 2. El Estado Nacional tiene la obligación de financiar la educación superior. Y la educación superior son los docentes, son los investigadores, son los extensionistas, son los no docentes, son las becas, son los comedores, son el equipamiento y son las obras.
Aquí, en los estudios de C5N, el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Cautela, festejo, un optimismo moderado? ¿Qué es lo que tienen hoy en el gobierno después de lo ocurrido?
Por una parte, se ha dado un paso importante. Era una de las prioridades de los primeros meses de gestión poder resolver, del primer año de gestión en general, el problema de endeudamiento insostenible al que se había llegado durante los años previos. Eso a deuda insostenible era una carga muy pesada para el país que le iba a impedir ponerse de pie y poder recuperar el crecimiento con oportunidades. Deuda sostenible es una condición necesaria para cualquier proceso de desarrollo sano. Sano en el sentido de que incluya a toda nuestra gente en los mercados de trabajo y que sea virtuoso, que nos dé más oportunidades. Y por lo tanto, deuda sostenible tiene que ser una política de Estado. Y eso es lo que nosotros hicimos.
Yo creo que usted no se da cuenta, pero está coincidiendo con Osvaldo Bazán.
Infectólogo Pedro Cam, Audio TN.
Eso me hace pensar que tal vez esté equivocado, pero bueno.
Doctor, después de 140 días de cuarentena, Argentina tiene un promedio de muerte por millón de habitantes mayor que el promedio mundial. ¿A qué se debe?
No, eso no es cierto.
Sí.
Absolutamente falso. No, nosotros tenemos 100 muertos por millón de habitantes. ¿Quiere que le dé algunos datos que tenía anotado porque estaba esperando la pregunta? Brasil tiene 464 muertos por millón de habitantes.
Yo le dije de
promedio, México 394, Perú 632, es... Chile 523, sí. Bolivia 298.
El promedio, o sea, todos mundial tienen es 93,
entre 2 y 4 veces más que nosotros.
Total normalidad.